Comienza el resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Fabián Ilí, miércoles 2 de abril, 6 de la tarde en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Donald Trump ya está listo para anunciar los temidos aranceles recíprocos sobre todos los bienes extranjeros que llegan a Estados Unidos, una medida que podría sacudir a la economía interna del país y que mantiene en vilo al mundo entero. En Birmania, la junta militar en el poder anuncia un alto al fuego temporal en su ofensiva contra los grupos rebeldes. Esto para favorecer las labores de rescate y la entrega de ayuda humanitaria tras el terremoto que ha dejado 2.700 muertos. China lanzó hoy maniobras militares simulando el bloqueo de Taiwán, un ejercicio inesperado que ni siquiera fue notificado a Estados Unidos. Analizaremos el mensaje de advertencia que significan estas maniobras. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia aquí en Radio Francia Internacional.
This is the beginning of Liberation Day.
Donald Trump lo ha bautizado así, como el Día de la Liberación. Este miércoles, el mandatario anunciará nuevos aranceles recíprocos a todos los países que exporten bienes hacia Estados Unidos. Se especula que pudiera aplicarse un 20% de impuestos de aduana, pero también que podrían anunciarse aranceles adaptados a las negociaciones con cada país. Nada está confirmado, pero sí hay mucho temor. La Unión Europea asegura que está lista para responder con la misma moneda y otros países. Países como México, por ejemplo, prefieren apostar a que Estados Unidos les reservará un trato preferencial. Conversamos con José Antonio Espín Sánchez, profesor de Economía de la Universidad de Yale, quien analiza el impacto de esta decisión dentro de Estados Unidos.
En general, la idea que tiene estuvo equivocada, ¿no? Es que piensa que subiendo las tarifas para que los productos de otros países sean más caros en Estados Unidos, eso va a ayudar a la producción local. Ese es un poco el plan que lleva, ¿no? Entonces, o sea, mucha incertidumbre todavía en qué va a hacer, qué no va a hacer, qué quiere hacer, que es lo que está afectando mucho a los mercados, ¿no? Las tarifas altas afectan a los mercados porque es menos competitivo, más difícil la inversión, pero sobre todo la incertidumbre es lo que está afectando a los mercados, incluso en Estados Unidos, ¿no? Especialmente en Estados Unidos las empresas. Sobre todo porque las tarifas no son solo tarifas a productos, digamos, finales que van a consumir los ciudadanos americanos, sino también son tarifas a productos que sirven como input intermedios a la producción de productos finales de empresas americanas. Entonces, muchas empresas americanas que quieren producir sus productos, que son competitivas, que son productivas, tienen mucha incertidumbre ahora sobre cuáles van a ser sus costes de producción, porque, como decía, muchos de estos inputs vienen de fuera, ya sea acero, petróleo o cualquier otro tipo de material.
Escuchábamos al profesor de Economía José Antonio Espín Sánchez al micrófono de Paola Ariza. Y también en Estados Unidos, pero a nivel político, el estado de Wisconsin le dio un fuerte revés al partido de Donald Trump.
I never could have imagined that I'd be taking on the richest man in the world. And we won.
Escuchamos a la jueza Susan Crawford, quien ganó el puesto en la Corte Suprema del estado de Wisconsin, apoyada por los demócratas, a pesar de que el multimillonario Elon Musk había invertido millones de dólares para apoyar a su rival republicano. Nunca pensé que le ganaría al hombre más rico del mundo, dijo la juez Crawford. Paola Ariza tiene los detalles de esta inusual victoria.
Así es, la derrota al juez conservador Brad Schimmel, apoyado por los republicanos, supone un duro golpe para Trump y su asesor Elon Musk, quien invirtió millones para impulsar a Schimmel e incluso se desplazó a este estado del medio oeste del país para recabar apoyos. Con la elección de la juez liberal Susan Crawford, el Supremo de Wisconsin mantiene su composición con 4 jueces progresistas y 3 conservadores, y esto impactaría en algunos casos del tribunal, como el derecho al aborto, los poderes de los sindicatos en la negociación colectiva, además del caso de Tesla que puede llegar a este organismo, pues Musk presentó una demanda contra Wisconsin, estado que impide a los fabricantes ser propietarios de sus propios concesionarios. Ni Trump ni Musk se refirieron a la derrota en Wisconsin, sino que se congratularon por su victoria en Florida, donde también estaban en juego 2 escaños de la Cámara de Representantes del país. En Estados Unidos, las primeras elecciones importantes tras las presidenciales se consideran una prueba de fuego para evaluar la percepción de los votantes frente a los primeros meses de gobierno.
En Birmania ya se cuentan más de 2.700 muertos y 4.500 heridos a causa del terremoto que se registró el pasado viernes, pero las autoridades temen que estas cifras aumenten en los próximos días. La Junta Militar Birmana en el poder anunció hoy un alto al fuego temporal en su ofensiva contra los grupos rebeldes mientras se desarrollan las labores de rescate y se entrega ayuda humanitaria a la población. Se trata entonces de una pausa luego de 4 años de guerra civil. El profesor Daniel Gomá, especialista en Birmania de la Universidad de Cantabria, explica la situación.
Veremos lo que qué consecuencias tiene el terremoto para la estabilidad. Es verdad que es un golpe muy duro para el régimen, como digo, porque claro, ha afectado también a su zona de interés como es Naypyidaw, y está por ver la reacción de la gente si el régimen no da una respuesta, aunque sea mínimamente satisfactoria, a este fenómeno natural que ha habido, ¿no? Entonces, veremos. Yo digo que todavía ahora es demasiado pronto para ver las consecuencias. Evidentemente la Junta lo que no le interesa es que la ayuda llegue a las zonas, digamos, dominadas por estos movimientos de insurgencia, de oposición a la dictadura, y entonces lo que hace es que sobre todo vaya a los núcleos, digamos, que le interesan, ¿no? Sobre todo Naypyidaw, la capital, y en menor medida Mandalay, ¿no? Zonas de Sagaing, que por ejemplo han sido o están bajo control de estas guerrillas podemocráticas, o más que podemocráticas, algunas de ellas más antigobierno que otra cosa, pues se queda al margen para que no, digamos, se beneficien de esta ayuda, ¿no? Y se debiliten todavía más.
Sin embargo, en este contexto, una noticia ha devuelto la esperanza a la población birmana esta mañana. Los equipos de rescate lograron sacar de los escombros de un hotel a un joven de 26 años que había permanecido atrapado por 4 días y medio. El joven se encuentra felizmente en recuperación. China lanzó hoy maniobras militares simulando el bloqueo de Taiwán, un ejercicio inesperado. Recordemos que es frecuente que se realicen este tipo de maniobras, pero esta vez ni siquiera Washington estaba al corriente. Pekín reivindica su soberanía sobre la isla, que si bien cuenta con poco reconocimiento internacional, tiene su propio gobierno, su propio ejército y su propia moneda. Estados Unidos, quien suministra armamento a los taiwaneses, advierte sobre cualquier intento de cambio de estatuto por la fuerza. Aida Palau conversó con Diego Riddick, secretario del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata, quien explica que los ejercicios que hizo hoy China son solo una advertencia.
La República Popular China en esto es muy concisa y muy clara. La reunificación de Taiwán con China es un hecho inminente, así lo ha calificado Xi Jinping. Y sistemáticamente la República Popular China establece que esta reunificación con Taiwán se va a llevar a cabo de manera pacífica y de manera consensuada, siguiendo el famoso consenso de 1992 entre ambos lados de los estrechos. Ahora bien, esto no descarta el uso de la fuerza militar si Taiwán decide declarar unilateralmente la independencia. Es algo que Beijing siempre aclara diciendo, nosotros justamente estamos aquí, hay una línea roja que no vamos a permitir que se cruce, pero en tanto eso no suceda, la idea de la reunificación siempre es por la vía pacífica y consensuada.
Era Diego Riddick al micrófono de Aida Palau. Y esta mañana el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que sus Fuerzas Armadas están expandiendo operaciones para tomar grandes áreas en la Franja de Gaza que pueden ser incorporadas a las zonas israelíes de seguridad. Recordemos que Israel retomó los ataques el pasado 18 de marzo después de 2 meses de tregua y ya se cuentan más de 1.050 fallecidos. Miriam Larussi, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, explica las dificultades de la población civil que se desplaza constantemente buscando un sitio seguro.
Esas últimas 2 semanas hubo muchas órdenes de evacuación y eso significa que la población se tiene que mover de un sitio al otro. Entonces ahora vemos en nuestras clínicas mucha gente que vivía en Rafah que ahora tienen que buscar un rincón para meter a una tienda y estar en un sitio más seguro. Y el Mawasi es, en principio, el sitio más seguro ahora. Pero otra vez, no hay un sitio seguro aquí en Gaza al día de hoy. Entonces, toda esta gente son también más pacientes para Médicos Sin Frontera y eso, pues, es muy difícil de gestionar con el stock de medicamentos que tenemos a día de hoy.
Nos vamos a Turquía. La oposición ha dado un giro en su manera de manifestar contra la detención de más de 300 estudiantes durante las protestas y en rechazos al gobierno de Erdogan. En lugar de salir a las calles, Özgür Özel, líder del principal partido de la oposición turca, el Partido Republicano, ha llamado a no comprar nada durante todo un día. Natalia Olivares nos explica esta estrategia.
Este miércoles los estudiantes turcos han llamado a una jornada sin compra en las empresas, negocios o restaurantes en apoyo a los estudiantes detenidos durante las últimas manifestaciones. El boicot contra las empresas del círculo cercano al gobierno turco está siendo organizado como una alternativa a las manifestaciones que han sido reprimidas. Escuchemos a este joven, le respondió el enviado especial de RFI frente a un café de la firma Espresso Lab en la capital turca.
Hay que boicotar porque los dueños de esta empresa son partidarios del AKP, el partido de Erdogan, y yo boicoteo a todos los de la lista. Mientras Erkem İmamoğlu está encarcelado, los boicotearé.
Erkem İmamoğlu, líder de la oposición turca y principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan, fue detenido el pasado 19 de marzo. Más de 2.000 personas fueron arrestadas desde esta fecha.
Gracias, Natalia. Y a partir de hoy, los ciudadanos europeos que quieran viajar a Reino Unido deberán obtener un documento llamado autorización electrónica de viaje, que tiene un costo de 12 euros. Un requisito más que acumula tensiones entre Reino Unido y la Unión Europea 5 años después del Brexit. Detalles con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico.
Es un formulario online en el que piden datos básicos y recomiendan solicitarlo al menos 3 días antes de viajar, porque este es el tiempo que pueden tardar en responder y sin este documento electrónico no dejarán entrar en el país. Se puede pedir a través de la web del gobierno británico o de una aplicación móvil y cuesta 12 euros por persona, incluidos niños o bebés, aunque pronto lo subirán a 19. No ha sentado muy bien a los europeos que hasta hace poco podían entrar y salir cuando querían. Es un gasto añadido al billete de avión. Por ejemplo, son 48 euros extras para una familia de 4 o 76 euros cuando lo suban. El gobierno británico asegura que es una medida contra la inmigración ilegal. Una encuesta reciente dice que el 25% de los europeos que planeaba venir de turismo al Reino Unido no lo hará a partir de ahora. Este permiso tiene una validez de 2 años siempre asociado al mismo pasaporte y permitirá estar en el país un máximo de 6 meses cada vez. Es necesario para todos aquellos que no tengan permiso de residencia o visado de trabajo, es decir, turistas, personas de negocios, deportistas o conferenciantes que vengan a realizar un trabajo puntual remunerado o que hagan escala en algún aeropuerto y permitirá también estudiar cursos cortos. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Y así ponemos punto final a este resumen informativo de RFI. Merci beaucoup. Au revoir.